Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Estamos aquí en Radio Cultura haciendo nuestro programa de los martes a las 12 del mediodía, Noticias Sustentables, con Jorge Cabrera en la puesta en el aire de nuestro programa, coordinación general y edición. También les vamos a presentar hoy varias notas que ya les paso a decir, y hacemos la conducción Mercedes Occhi y quien les habla, Beatriz Jumilla. Las notas van a ser hoy con Ramiro Ocelet, la trae Gustavo Penner, que estuvo en un cierre de campaña de ALA, la empresa de Unilever, una campaña solidaria que se llama A la Cancha. Se realizó en El Pato, en Berazategui, en la Asociación Civil y Deportiva y Centro Agrícola del Pato. También conversamos en nuestra parte de Turismo Sustentable con Germán Libelli. Él es Coordinador General de Promoción y Eventos de Villa Carlos Paz, en nuestra provincia de Córdoba, y nos va a contar acerca de estos feriados largos que ofrece Villa Carlos Paz. Parece que van a hacer muchas promociones en los hoteles, en la gastronomía, para los que quieran ir a pasear en los feriados largos y después para las vacaciones de invierno. Y también traemos una nota con Sebastián Vigorito. Él es director ejecutivo del CEACH. El CEACH es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Si les parece bien, vamos a escuchar a nuestros avisadores y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina de Ciudad General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8.
De 12 a 13 en Radio Cultura, Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, como les prometimos al comienzo de nuestra emisión del día de hoy, les vamos a presentar ahora la nota con el gerente de marketing de ALA, esta firma de Unilever que realizó un evento muy interesante en la Asociación Civil y Deportiva Centro Agrícola El Pato. Ahí, en el marco del cierre de su campaña solidaria que se llama A la Cancha, ALA llevó adelante una jornada realmente muy especial junto a una de las escuelistas seleccionadas. Son tres las escuelitas. Y o sea que más adelante, en otros lugares, van a realizar más campañas solidarias. En El Pato, en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Y Gustavo Penner habló con Ramiro Ocelet. Él es el gerente de marketing de ALA, a quien escuchamos.
Bueno, contanos un poquito en este día tan maravilloso para ustedes y para nosotros también que venimos a cubrirlo. ¿Qué están presentando acá justamente?
Mira, hoy estamos en el Club Atlético del Pato, que es una de las escuelitas que ganó la acción que estamos llevando adelante, que es A la Cancha, en conjunto con la Fundación Fútbol por los Chicos del Chaco. La verdad que es una campaña, que es una acción social que demuestra de una manera concreta uno de los pilares fundamentales en los cuales construimos la marca, que es el deporte. Nosotros hablamos mucho del deporte, la educación y el juego como pilares fundamentales para el desarrollo de los chicos, y eso es lo que estamos impulsando desde la marca.
¿Qué hace ALA por el deporte? Porque sabemos que son muchas cosas que hace.
Mira, en esta iniciativa particularmente lo que hicimos fue convocar a las escuelitas de fútbol a nivel federal de que se inscriban para ganarse un kit de elementos deportivos, Se inscribieron más de 4.000 escuelitas y ganó una de las ganadoras. Este es el Club El Pato, que está acá en Berazategui. Y el kit incluye dos arcos de fútbol, los postes del córner con el banderín, las redes, escaleritas para hacer entrenamiento, pelotas, pecheras, infladores, silbatos. La verdad que es un kit súper completo. Y la verdad que en ALA lo que hacemos es acompañar y apoyar en conjunto con la fundación a estas escuelitas como un lugar fundamental de contención de los chicos para el desarrollo de ellos, ¿no?
Sabemos que ALA está en la parte de sustentabilidad también.
Sí, nosotros desde ALA tenemos dos pilares de sustentabilidad. Un pilar en el cual nosotros construimos mucho sobre lo social, y ahí creemos que hay mucho de sustentabilidad. Y del otro lado tenemos toda la pata de nuestros productos, ¿no? Que nuestros productos se producen en la planta, que es una planta que no tira desperdicios al medio ambiente. También tenemos nuestras botellas de plástico reciclado. Así que la verdad que creemos que estamos construyendo una marca en un ecosistema sustentable. Sí, la verdad que ALA, nosotros tenemos como bandera el ensuciarse hace bien, donde nosotros creemos que es muy importante que los chicos se ensucien, se desarrollen, aprendan y no importa que se ensucien, porque la verdad que después nosotros de la mancha nos ocupamos nosotros.
Bueno, te agradecemos mucho esta nota y bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por venir, ¿eh?
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la inmaduroterapia,
que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo.
Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-227-2583. www.sss.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Noticias sustentables. Con Mercedes Orti y Beatriz Jumilla.
Muy bien. Estamos ya en comunicación en nuestro rincón de Viajar es un placer con el turismo sustentable. Nos vamos a Villa Carlos Paz. Ahí vamos a hablar con el coordinador general de promoción y eventos de Villa Carlos Paz, que es Germán Libelli, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Hola Germán, gusto de escucharte. Hace tiempo que no estás en nuestro programa. Desde que Hola. Nos mudamos de Amadeus acá.
No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación para participar un rato con ustedes, charlar un rato de turismo, así que muy agradecido de poder estar nuevamente contigo.
Germán, ¿cómo está el tiempo en este momento en Córdoba, en estos días de otoño?
La verdad, pensando que ya casi estamos en julio, no nos podemos quejar, pero ya ha empezado el fresco, alrededor de 15 grados, bueno, a la mañana muy fresco, durante el día está un poquito mejor, pero bueno, ya con temperaturas de otoño que hace que nos tengamos que abrigar todo. Pero lo que fue ayer, sábado y domingo, un día espectacular, y se pudo ver en la ciudad que la gente durante el día aprovechaba de las costaneras, de la costa del lago, del centro. Hubo una maratón muy grande ayer en nuestra ciudad con 1.500 anotados que se corrió en toda la costa del lago y estaba lleno de gente. Así que el tiempo acompaña que la gente disfrute de la naturaleza, que es muy importante.
Y ahora viene un fin de semana largo también por el feriado de Martín Miguel de Güemes, el Día de la Bandera, el Día del Padre, se juntan muchas cosas. ¿Qué estás preparando, Germán? ¿Qué le podés contar a nuestros oyentes para que vayan a Córdoba en estos días, a Villa Carlos Paz, y más adelante vacaciones de invierno, si te parece?
Sí, el fin de semana este largo, como bien decís, muy importante para nosotros, hay muy buen nivel de consultas. Ajá. Tenemos un evento muy grande, un máster de vóley, ya hay más de 70 equipos anotados que sin duda le van a dar un marco a la ciudad de mucho movimiento. Y como hablamos fuera de cámara, la gente aprovecha los fines de semana largos, a pesar de que por ahí está media justo de dinero. El escenario post pandémico nos ha marcado que la gente, cuando puede, junta unos pesos, la tarjeta, y se va a disfrutar con la familia o con los amigos. Y este fin de semana de 4 días es muy bueno para nosotros, mucha gente, sobre todo de que nosotros llamamos turismo de proximidad, de 300, 400 kilómetros, sin duda le van a dar un marco a la ciudad importante para un fin de semana a días de entrar en lo que va a ser las vacaciones de julio, ¿no?
Claro, las vacaciones de julio es el grueso ahora, lo más próximo que tenemos. ¿Y eso cómo lo ves, Germán, en cuanto a... hay mucha infraestructura para recibirlo, ustedes se preocupan por el turismo sustentable, hay turismo estudiantil también. pero ¿cómo lo ves en los que van desde Buenos Aires en cuanto a que difieren las vacaciones en lo que es Córdoba y en otros lugares del país?
Sí, este año el receso invernal va a estar marcado por tres periodos diferentes que arrancan las primeras semanas de julio con Córdoba, el segundo grupo con Santa Fe a la cabeza y el tercer grupo, que no van a coincidir las vacaciones de Córdoba con Buenos Aires, ya al final de julio, todo lo que es CABA y provincia de Buenos Aires. Para nosotros, todos los destinos son importantes que elijan nuestra ciudad. Turismo estudiantil, el fuerte nuestro, recién es en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, donde el primario y secundario elige concluir sus días de primario y secundario en nuestra ciudad. Para julio estamos terminando de cerrar una campaña con todo el sector privado que va a tener descuentos, bonificaciones, en donde en la brevedad va a salir en redes y en medios para un poco que sea tentador nuestro destino, a pesar de no ser un destino de invierno, que la gente elige hoy una ciudad hermosa como es Carlos Paz, con un montón de atractivos, y en donde con una serie de descuentos y bonificaciones, la gente sin duda se va a tentar por venir a dar una vuelta por nuestra ciudad.
Eso lo vas a alargar muy pronto y lo vamos a poder ver en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso lo vamos a poder ver.
Sí, seguramente la idea es salir antes de julio con la campaña, ¿no es cierto? Estamos terminando de ultimar detalles. Ha sido una iniciativa de la Secretaría, del área de prensa, trabajando como siempre con el sector privado, hombro a hombro, en virtud de ellos son un poco lo que van a ofrecer los descuentos, los 3x2 o 20%, se están terminando de poner de acuerdo con ellos, pero vamos a salir con una propuesta muy linda que va a hacer que también Carlos Paz sea tentador para eso, y como siempre, ¿no es cierto?, con toda la oferta que tenemos gastronómica, sin duda la naturaleza, lo que es la costanera, el lago, que para la época que estamos, en julio, tenemos un espejo de agua espectacular, que puedan disfrutar de las grandes bellezas que tiene Carlos Paz, que pueda disfrutar de la noche, si así quieren, de toda la propuesta gastronómica, con alguna oferta teatral, sobre todo locales, que seguramente va a haber. Así que, bueno, esperar a todos a que, sin duda, si quieren tomarse unos días, elijan Villa Carlos Paz, que seguramente le van a pasar muy lindo.
Y hay otra cosa muy importante que tiene Villa Carlos Paz, que es, vos podés ir a Villa Carlos Paz, estar ahí, hacer base ahí, y después ir a recorrer lugares hermosísimos que la rodean también.
Sin duda, eso es un poco lo que nosotros intentamos de vender también como un producto integral, en donde toda la provincia de Córdoba está muy bien conectada con rutas, y Carlos Paz, ocupando este posicionamiento geográfico en el centro de la provincia, nos permite que, como vos bien decís, hacer base en nuestra ciudad y por ahí un día recorrer lo que es Valle Tras la Sierra, otro día Calamuchita, otro día Punilla o Sierras Chicas, los diferentes valles que hacen, que en un par de horas uno puede recorrer unos paisajes increíbles y disfrutar de algo diferente a lo que está acostumbrado. Así que esa también es una gran fortaleza que tenemos nosotros, de que la gente, un poco buscando más comodidades por la gran oferta hotelera, más de 60.000 plazas que tenemos en Carlos Paz, acorde a todos los gustos y a lo mejor a la billetera de cada uno que desea salir, se amolde a eso y pueda venir y disfrutar las vacaciones.
60.000 plazas, muy bien, Germán.
Y sí, somos, y crece, sin duda, lo que es la provincia, los número uno, y a nivel de país, muy importante, que eso nos permite, ¿no es cierto?, que tener una oferta para cada bolsillo, que en esta época que corren es muy importante, ¿no? Seguramente va a pasar también la mecánica similar a lo que ha pasado últimamente. Los hoteles que primero se llenan son los de más alta categoría, en donde queda claro que la gente, cuando sale de vacaciones, trata de estar mejor que en su casa, entonces busca servicio, que las habitaciones tengan somier, que tengan pileta climatizada los hoteles, un buen desayuno. Entonces siempre los hoteles de más alta categoría es lo que primero se llena, y la gente también, sobre todo los grupos familiares, está optando mucho por las viviendas de alquiler temporario, ¿no? En función también de costo, una familia de 4 o 5 personas, por ahí te conviene mucho más ir a una casa o un departamento y así abaratar un poco los costos y no privarse de una merecida vacaciones como necesitamos todos.
Sin dudas, Germán. Y un tema que siempre te pregunto, porque nuestro programa no solamente da difusión a lo que es el turismo de Villa Carlos Paz, sino el tema de la sustentabilidad. ¿Cómo están trabajando en la Villa Carlos Paz justamente en ese tema?
Bueno, esto se viene trabajando, es una política transversal del Estado donde todas las áreas trabajamos en función de eso, sí. Donde estos días pasados el intendente y el municipio y la ciudad de Villa Carlos Paz tuvo un paso fundamental nuevamente que pase a mano del municipio lo que es todo el tratamiento de líquidos cloacales que estaba en manos de una cooperativa que sin duda después de 15 años a la ciudad le produjeron un daño ambiental importantísimo y el municipio se hizo carta del asunto, una serie de litigios judiciales durante años, bueno, nuevamente está en manos del municipio, en donde lo principal para esta gestión es el medio ambiente, es que nuestra ciudad sea sustentable y en que algo tan importante como es el lago San Roque para nosotros, lo cuidemos entre todos, porque es un poco el corazón de nuestra ciudad, ¿no? Lo que nos da vida y lo que sin duda para generaciones futuras nos va a dar un marco de seguir trabajando en esto, que es una de las ciudades turísticas más importantes del país.
Realmente lo que me contás es un triunfo, dado que a fin de año, más o menos, no sé cuándo hicimos una nota, si el año pasado, desde Radio Amadeus, y estabas preocupado por ese tema del lago y de las cloacas, un daño impresionante al medio ambiente. Así que lograron que ahora esté en manos del municipio, están trabajando en la limpieza de todo eso, están a full.
Sí, se ha trabajado muchísimo, es obvio que no es un problema solamente de Carlos Paz, sino de todas las comunas que componen la cuenca del lago San Roque, pero bueno, se viene trabajando mucho, sin dudas, un factor importantísimo que es para toda la cuenca es que todas las comunas y localidades tengan cloacas, porque es con pozo, directo e indirectamente por napas, se contamina el lago. Pero bueno, estamos trabajando, esto que te comentaba ha sido un paso importantísimo, sí. Y nosotros, esta gestión mira al lago San Roque de no a la espalda, sino de frente, ¿no? Para nosotros es un espejo de agua, que es el principal atractivo turístico junto con las sierras, y tenemos que trabajar para que día a día podamos mejorar el servicio que estamos prestando.
Qué bien. Germán Livelli, te agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros en nuestro programa aquí en Radio Cultura. Nos despedimos hasta la próxima, si Dios quiere, y esperando después agregar las promociones, los costos, todo lo que van a lanzar ahora antes de las vacaciones de invierno. Por ahí hasta una llamadita te hacemos.
No, seguramente cuando ustedes quieran, te agradezco. Hoy, bueno, seguramente la gente de prensa se estará comunicando con todos ustedes cuando tengamos ya la campaña para hacérsela llegar y ustedes poderla poner en su medio. Y bueno, invitar a todos, que Villa Carlos Paz los 365 días del año los espera. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermosísima Villa Carlos Paz, está todo momento.
Dale,
Gracias, era Germán Livelli, coordinador general de promoción y eventos de Villa Carlos Paz en nuestra provincia de Córdoba.
Noticias sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina de Ciudad General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8.
Noticias sustentables. Con Mercedes Orti y Beatriz Jumilla.
Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por Radio Cultura. Esta vez tenemos un invitado muy especial que hace tiempo que queremos, lo leemos en la presentación de su impacto de la geopolítica hace algunos años y ahora una reedición de todo esto, y se trata de Sebastián Vigorito. Él es el director general del CEATS, que es el Centro de Empresario para el Desarrollo Sostenible. Centro Empresario para el Desarrollo Sostenible, acá en la República Argentina. Le damos la bienvenida a Sebastián Vigorito, Mercedes Occhi, y quien les habla, Beatriz Jumilla. ¿Cómo estás?
Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Mercedes, bien, Beatriz, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en realidad quiero aclarar que no es centro, es el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible. Gracias. Y tal vez es... no te preocupes, Beatriz, pero tal vez hay... Nuestra audiencia no está del todo familiarizada con qué es el CEATS, ¿no? Y la verdad que hace tantos años que trabajo en este contexto, en sostenibilidad, hace como 25 años, ustedes saben, 21 que tenemos el programa de radio, y el CEATS es la representación, es uno de los organismos de los más importantes, es como una cámara empresarial acá en Argentina y que ha llevado la bandera de liderazgo todos estos últimos años acá en el sector corporativo, impulsando además lo que es la sostenibilidad tanto en Argentina y también como replicando de alguna forma todos los lineamientos y este pensamiento de sostenibilidad que hay en el mundo a través de lo que es el World Business Council, ¿no? Que es como el organismo madre internacional del CEATS aquí. Así que para nosotros es un placer tenerlo a Sebastián. Para mí es un colega, un referente, sin ninguna duda, y hace mucho que queríamos invitarlo porque más que nada lo que veníamos hablando en los últimos programas de radio tenía que ver mucho con la volatilidad también de lo que es el contexto de la sostenibilidad en este mundo con tantos desafíos, ¿no? Lo que está pasando a nivel político, a nivel social, los conflictos bélicos, las preocupaciones, las diferentes opiniones, que woke, que no woke y todo este tipo de cosas que está pasando, ¿en qué posición colocan a la sostenibilidad? Wash, no wash, pink washing, green washing, el lavado de cara, si no lavado de cara, ¿en qué posición está hoy la sostenibilidad en el mundo? Y ya que Sebastián tiene tanta vinculación con las grandes empresas, importantes empresas en nuestro país, que nos cuente un poco también qué preocupaciones tienen ellos, ¿no? Así que no hablo más, Sebastián, te dejo a ver que nos cuentes un poquito.
Bueno, para contar hay mucho, voy a tratar de condensarlo en lo que para mí me parece que es fundamental y que significa quizás una ruptura en un camino que venía con cierta cadencia y con cierta velocidad, ¿no? La sostenibilidad es una agenda que prospera en paz y que se acostumbró a prosperar justamente en un mundo globalizado, dos condiciones que hoy prácticamente no están, ¿no? Es decir, el contexto geopolítico actual, los movimientos geopolíticos tectónicos prácticamente que hubo en los últimos años, nos traen, por ejemplo, guerras y conflictos armados. Uno por ahí conoce nada más que las principales guerras de, por ejemplo, Ucrania, Rusia o los trancas de Gaza, pero bueno, hay como 50 y tantos de conflictos bélicos activos en el mundo, lo cual hace que el planeta altere muchas prioridades. Ahora podemos ver algunas. Una crisis económica que ya es internacional, en parte por la guerra, pero también por un escenario post-COVID que no se terminó de perfeccionar. Un fenómeno de fragmentación global o de desglobalización en el cual ya estamos viendo prácticamente un mundo que está lejos de los grandes consensos globales, sino que está como particionado en fragmentos, digamos, ¿no? Con diferentes culturas, políticas, donde lo global pierde fuerza y gana lo local. En el 2024 hubo prácticamente el 60% de las personas en el mundo estuvieron en países que celebraron algún tipo de proceso electoral, es decir, que hubo elecciones globales, por lo cual la polarización social que es otro de los fenómenos que se está dando a nivel global, fue impulsado por la polarización política, ¿no? Es decir, digamos, las campañas políticas echaron mano, como en todas partes del mundo podemos ver, a una polarización social, generando dicotomías y antinomias, en algunos casos preexistentes, en otros casos no existentes, pero bueno, a la luz de la, digamos, de la percepción, son tangibles, ¿sí? Y bueno, y una serie de conflictos geocomerciales, que ahora le podemos agregar uno nuevo que no estaba en el informe, que es, bueno, las políticas de los Estados Unidos en temas de lo que es tarifas arancelarias, el cambio a la política energética, etcétera, ¿no? La nueva administración de Donald Trump. Así que en ese enclave podemos decir que las agendas de sostenibilidad, porque, viste, Mechi, yo siempre hago mucho énfasis de que no es una agenda, sino que son diferentes agendas de sostenibilidad que incluso tienen sus propias lógicas, sus propios tiempos y sus propios despliegues, ¿no? Con este contexto, algunas, todas tuvieron un impacto en su tendencia, algunas obviamente tuvieron a un cambio de velocidad en la tendencia, otros tuvieron realmente un cambio de tendencia, otras reaparecieron con nuevos ímpetus, y otras están calculando, o bueno, en algunas hay que esperar y ver, ¿no? En esa línea nosotros lo que vemos es que hay agendas que han sido impactadas más que otras. Por ejemplo, la agenda climática vinculada
claro,
principalmente...
eso te estaba a preguntar, Sebastián, ¿cuáles te parecen que eran las agendas que más desafiadas estaban hoy en día, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, toda la marcha atrás o tal vez la no visibilidad de lo que fue las políticas de género, por ejemplo, dentro de las empresas americanas, una vez que se dio a conocer de alguna forma la política de Trump, ¿no? O el pensamiento de Trump. Y lo mismo entiendo con la que opinás vos respecto de lo que es las agendas climáticas, que son justamente los temas que más conoces vos.
Sí, bueno, en realidad nosotros lo que decimos son, la agenda climática es, sin lugar a dudas, una de las más impactadas, ahora entramos por ahí un poquito más en detalle. La agenda biodiversidad y naturaleza es una agenda que fue impactada, pero a diferencia de la climática, gana espacio, ¿no? O sea, que acá podemos tener como impacto positivo de este contexto. ¿Por qué? Porque es una agenda mucho más local que global y así se es percibida. En un mundo donde lo local, la conversación local empieza a ser valorada por sobre la global, empieza a tener una lógica propia, ¿no? Como bien decís, la DEI, la discriminación, perdón, discriminación, equidad e inclusión, también muy, muy golpeada desde la narrativa principalmente. La de finanzas sostenibles, lamentablemente, es una de las que también, por tener, digamos, el mundo financiero tiene su epicentro en los Estados Unidos y, bueno, el epicentro ha sido fuertemente golpeado con las políticas, incluso antes de que gane Trump, se fueron adelantando los mercados y fue percudida. Y después lo que es el driver de la regulación en lo que es el tsunami regulatorio europeo, que bueno, que también ahí hubo altas y bajas y pasos adelante y pasos atrás, que bueno, que vale la pena bien analizarlo. Si querés, mira, básicamente lo que sería la agenda de clima y energía, ahí lo que tenemos es un shock de realidad, digamos, ¿no? Vamos a pensar que los planes de transición energética fueron todos hechos con budget prepandémicos. El mundo post-pandémico es completamente otro, los costos logísticos, el reshoring, el friendshoring, etcétera, altera por completo esas ecuaciones de costos, los minerales necesarios para las electrificaciones suben estrepitosamente, y la guerra en sí misma genera una necesidad de repriorizar lo que nosotros llamamos en energía el trilema energético. ¿Qué es el trilema energético? Es, en energía siempre hay tres prioridades que están en tensión, ¿sí? Y es como con un triángulo que va cambiando el vértice que está adelante, digamos, ¿no? Así que básicamente, digamos que antes de la pandemia, ese trilema energético estaba, digamos, encabezado por ese vértice, por el vértice de la transición energética o la sostenibilidad en términos de energía, pero obviamente en cuestiones de guerra, en un escenario bélico y un escenario incluso de posguerra, es la seguridad energética, no la transición energética, es la seguridad energética y la accesibilidad a la energía la que cobran, obviamente, y esto es una cuestión
totalmente
absolutamente lógica, una prioridad, tal cual.
Totalmente, y eso me lleva a pensar, porque te había también escuchado tus palabras en el kickoff, cuando hicieron el kickoff de este año en el SEATS, esto de también en tiempos de guerra, a ver, en tiempos de donde hay muchos conflictos bélicos y donde tenés también, por ejemplo, hasta te diría una Europa atemorizada. Hace poco, cuando hubo un corte muy importante de los sistemas de conectividad, hubo una preocupación en donde se vaciaron de golpe supermercados y artículos de emergencia y luces. Y digo, el ser humano está a un nivel de sensibilidad muy alto, lo que quiero decir, con el miedo, ¿no? Entonces, digo, en este tiempo, Sebastián, ¿cómo hacemos para, además de lo que venimos haciendo en sostenibilidad, seguimos poniendo lo que de verdad es importante en la mesa, en sostenibilidad y en el sector corporativo, ¿entendés? Cuando en realidad las prioridades van cambiando, se van moviendo. Por eso yo creo que hubo como un stop the clock y una marcha atrás en cuanto a la cantidad de exigencias que tenía la regulación europea, porque evidentemente atentaba contra la competitividad de muchos sectores. Entonces, ¿dónde está la medida justa hoy en día para poder decir, bueno, hay que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo también, ¿no?
Sí, buen punto. O sea, yo creo que lo que está mostrando hoy estas agendas de sostenibilidad es una gran capacidad de leer la realidad y adecuarse y recalibrarse a la luz de un nuevo contexto. Esto antes no pasaba. Antes, digamos, se insistía con lo mismo, se insistía con lo mismo. Bueno, hoy hay una toma de conciencia. Fíjate que la mayoría de los, bueno, el stop the clock en la regulación europea es un claro ejemplo donde se está diciendo, bueno, a ver. Los extremos no son buenos, vamos a tratar de ir encontrando el centro, ¿no? Así surgen los centros, porque los centros no nacen solos, primero nacen los extremos. De hecho, la Revolución Francesa creó la izquierda y la derecha, pues vino el centro, digamos, ¿no?
Totalmente. De hecho, hace poco, bueno, hace unos meses atrás, había escrito un artículo que se llamaba, que es un concepto que se utiliza mucho en el budismo, que tiene que ver con el camino del medio, ¿no? Yo decía,
Claro.
no tomemos posiciones extremas, vamos por el camino del medio. Si hace tantos años que venimos trabajando en cuestiones de sostenibilidad, veamos cada una en tal caso de las empresas, dónde están los temas claves y por dónde hay que ir caminando con mucha prudencia y tranquilidad, siempre dando un paso hacia adelante y construyendo, pero sin tanto autobombo y un montón de cosas que, como bien dijiste vos en el kickoff, jugaron en contra absoluto de lo que es el contenido de sostenibilidad, seriamente hablando, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Por eso, yo lo que planteo es, lo que dije en el kickoff, es, hay argumentos que tienen que ver con el contexto. O sea, acá estas agendas fueron impactadas por un contexto geopolítico y lo que acabamos de ver, pero también hay que hacer un mea culpa, no desde el punto de vista individual, pero sí desde el punto de vista del ecosistema de la sostenibilidad, de decir que no hemos sido, o hemos sido muy laxos y muy permisivos. Antes una cantidad de iniciativas que no le hicieron bien a la sostenibilidad, digamos, ¿no? Desde el greenwashing hasta el festival de certificados y bonos, pasando por la hiperregulación sin importar si es aplicable o es incumplible, y me refiero no solamente a la europea, a otras también. O sea, la frivolización de las agendas, donde la sostenibilidad prácticamente era, en algunos contextos, ¿no? Era prácticamente agarrar una guitarra y hablar y cantar en un fogón, digamos, ¿no? No hay nada más lejano a la sostenibilidad corporativa que ese enfoque
No,
hippie,
estoy totalmente de acuerdo.
pero
Totalmente de
también
acuerdo.
hubo estos excesos. Bueno, lo que generaron ese extremo es una reacción en el otro extremo, ¿no? Por eso digo, con un caldo de cultivo global de polarización social, y no es que se creó una antinomia que era falsa, se creó una antinomia en base a extremos que ya estaban, ¿no? Es nuestra misión, de instituciones como las nuestras y de referentes como vos, Miechi, y los medios de comunicación, de entender que esta es una agenda que justamente lo que busca permanentemente es la aplicabilidad de las iniciativas, no tener niveles de ambiciones que no se pueden cumplir.
Totalmente.
Nunca
Además,
nadie va a saber, nunca nadie va a saber si antes de la guerra, vamos a poner antes de la pandemia, incluso las metas, por ejemplo, del Acuerdo de París eran cumplibles en tiempo y forma, ¿no? Lo que sí sabemos es que hoy es muy difícil pensar que en tan solo 4 años vamos a disminuir un 40% de las emisiones de CO2 en el mundo. O sea, prácticamente eso sabemos que no va a pasar. De hecho, Francia, que es uno de los países que mucho más, mucho compromiso tiene justamente con el Acuerdo de París por diferentes motivos, tiene un programa que se llama Préparer la France a plus, para arriba de los 4 grados. O sea, está hablando de cuál es el escenario que tiene que tener Francia respecto a un escenario donde los 4 grados, porque Europa va a sufrir 4 grados de incremento atmosférico. Por eso la agenda de clima se reconfigura, y no es que la agenda de mitigación, es esa agenda que tiene que ver con la reducción de emisiones, deja de tener importancia. Pasa a tener importancia una que nunca debe haberlo no tenido, que es la agenda de adaptación, que es lo que está diciendo Francia, es decir, mira, es probable que no lleguemos en tiempo y forma, no podemos lamentarnos, lo que tenemos es que prepararnos, adaptarnos, ser resilientes para que haya una continuidad social y una continuidad en los negocios ante grandes disrupciones que sabemos por dónde, no sabemos por dónde van a venir.
O sea, no, ese es claro. Es que
un
es
enfoque
como...
muy realista y pragmático, que es lo que vemos que estas agendas empiezan a tener ahora últimamente, ¿no?
Mira, comparto siempre, la verdad que estamos muy alineados, siempre comparto 100% lo que decís. Esto, ¿sabes qué? Algo positivo que tengo que rescatar de sensación que tengo de este último tiempo es que hemos ganado realismo, me parece.
Sí.
Yo creo que, como vos bien dijiste, llegó un momento en donde la agenda de sostenibilidad parecía como un teatro de exposiciones, como era una exposición atrás de otra. Y yo creo que por lo menos ahora... Esta alarma de alguna forma que se generó en muchos sentidos, como vos bien decís, no solo por lo regulatorio, ha hecho que las compañías en realidad digan, bueno, entonces, ¿por dónde tengo, qué tengo que hacer? Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero de una forma mucho más estratégica, más acotada, tal vez sin tanto, bueno, quiero este lineamiento, este otro lineamiento, este otro lineamiento. Llegó un momento que, viste que se vendía todo tipo de certificados, todo tipo de reconocimientos públicos, un montón de cuestiones, que era como un show directamente. Y yo decía, ¿pero en qué se convirtió esto? Bueno, yo por lo menos me doy cuenta con las grandes empresas en mis conversaciones que lo que quieren hacer, en algún punto vos me dirás qué es lo que percibís de los altos directivos, es que quieren seguir en el camino porque saben que comercialmente, y en cuanto a la sostenibilidad de su negocio, también es ser la resiliencia de cómo se van a seguir adaptando, ¿no? Entonces,
Claro.
es un perfil tranquilo, pero viendo qué es lo crítico que tienen que llevar adelante.
Sí, tal cual. Yo creo que acá lo que hay es una gran oportunidad, primero, de no volver a cometer dos veces el mismo error y tratar de custodiar una agenda que tiene que ser custodiada. Es decir, tenemos que ser firmes con aquellas aventuras que sabemos que son de corto plazo. Es decir, gana mucha visibilidad, mucha popularidad, pero después le falta, está vacío de contenido. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y segundo, lo que nunca tampoco debió haber pasado es que en algún momento se perdió el vínculo entre la sostenibilidad y el business case. Entonces empezamos a ver muchas iniciativas, acciones, proyectos, programas, incluso estas políticas, en las cuales el business case o los business case que tienen que estar detrás eran una presunción. O sea, vos decías, bueno, a ver, ¿qué gana la empresa con esta? No, bueno, pero esto está en el principio tal de Naciones Unidas o está en un ODS. Bueno, hoy creo que si vos, por más que tengas un montón de antecedentes, si no podés mostrar, incluso para la venta interna de esta agenda, que atrás hay uno más business case, está frito. De hecho, los DEI. ¿Qué pasó con DEI? Hace un cuentito rápido. Pasaron varias cosas. Primero, por un lado, empresas, digamos, que cotizan, empresas públicas, principalmente las que tienen capital accionario muy, muy atomizado, se encontraron con que en las asambleas se presentaban a muchos accionistas organizados por las proxy advisory firms, ¿no? Que lo que hacían era organizar a los accionistas minoritarios, les daban forma y les generaban propuestas para meter temas que quizás eran de políticas públicas y que no estaban muy vinculadas al negocio, entre ellos los de diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bien desde el punto de vista ético y moral. Ahora el tema es la discusión que dábamos en los 90. ¿Es el rol de la empresa ese? ¿O es el rol de la empresa hacerlo en la medida que también sea un negocio y encuentre un business case? Entonces, si vos tenés un programa de discriminación e inclusión y equidad que a vos te mejora probadamente tu marca empleadora, reteniendo y atrayendo talento, fantástico, ahí tenés un business case muy concreto. Hoy tuve una reunión a la mañana con una empresa que dice, no, nuestro programa de DEI no lo podemos bajar porque es un programa que lo que hacemos es una empresa de utilities, de servicios públicos. Nosotros tenemos un cliente, un usuario, que puede ser discapacitado, puede ser un adulto muy mayor, puede tener un montón de, digamos, pertenecer a muchísimos colectivos, y justamente la inclusión y los programas de inclusión lo que hacen es acercar a la compañía sus servicios a gente, desde la factura hasta el servicio de atención al cliente y lo que es mantenimiento y lo que es la conexión con el técnico, etc. Entonces, obviamente que hay un business case. Lo que no va a haber mucho más lugar en el corto plazo es hacer algo porque sí. Hay que hacerlo porque tiene que haber una lógica empresarial atrás de eso, una estrategia.
Bueno, porque en realidad nunca debió ser así, porque sabemos que, de hecho, yo creo que vino a alumbrar mucho el concepto de lo que la legislación europea trajo, que es la doble materialidad, que es entender que todo, todo tiene un impacto financiero. Entonces, cualquier cuestión social y ambiental en una empresa tiene un costo financiero. Entonces, en realidad, es ahí, todo siempre es una cuestión de negocios, porque no estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro. Si habláramos de eso, podemos hablar de otras cosas y otras motivaciones. Pero en realidad, ahí es cuando se perdió la empresa.
Claro. Completamente de acuerdo, y creo que por eso es bueno diferenciar entre que yo estoy hablando de la sostenibilidad corporativa, no de la sostenibilidad genérica. O sea, los estados obviamente tienen otros drivers, obviamente, que la política pública, que tiene que ver con la construcción de capital social, o sea, pueden tener un montón de otros objetivos. La empresa no puede, pero no es porque no es una decisión del CEO, es una decisión de los inversores, los accionistas, que uno no puede hacer con el dinero de un tercero hacer beneficencia, ¿no? Uno tiene que mostrar que ahí hay una inversión o hay, como decimos siempre, un business case que tiene que ver o con beneficiencia operativa, con competitividad, con reducción de riesgos y costos, con acceso a mercados, con disminuir el riesgo regulatorio, pero tiene que haber un business case. Si no, digamos, va a estar pendiendo de el gusto y el placer del CEO o del directorio del momento, ¿no? Y esto tiene que trascender eso. Por eso, digamos, cuando hablamos de la importancia de la sostenibilidad en el governance, es que el governance no tiene que hablar de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene que hablar de negocios, ¿sí? Y el governance tiene que escuchar eso, digamos.
Totalmente de acuerdo. Y el tema es, como para cerrar, Sebastián, es si, ¿cómo ves el tema de lo que son las cadenas de suministro, ¿no? Y porque yo creo que hoy en día también son una preocupación para las grandes empresas, porque es ahí en donde también se pueden dar un montón de cuestiones, porque se les dificulte seguir manteniendo ciertos proveedores, más con estos cantidad de conflictos que hay en el mundo, es decir, cómo las empresas van a buscar resiliencia para adaptarse a diferentes contextos, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
Ese sí, en el primer informe que desarrollamos, hicimos mucho énfasis en cómo va a impactar el reshoring en la sostenibilidad y al revés, cómo la sostenibilidad es una herramienta necesaria para un proceso de reshoring. Vos bien lo dijiste, las cadenas de valor globales fueron diseñadas para mundos muy globalizados y en los que todo funcionaba perfectamente, o sea, el just in time y la hipereficiencia eran las dos claves de las cadenas de valor. Hoy en día hay un trueque entre lo que sería eficiencia por resiliencia, es decir, hasta a veces ya hay un porcentaje, creo que es muy alto, creo que como tiene el 70% de las empresas que cotizan en el Fortune, tienen para un mismo insumo más de dos proveedores. ¿Por qué? Porque están preparados para una disrupción y tienen que tener uno o más cerca de los mercados, o más cerca de lo que son los puertos o de su logística. Es decir, que si hay un cambio, digamos, de paradigma en temas de cadena de valor, donde es muy probable que incluso haya mayores costos. ¿Por qué? Porque si esto lo ponemos en una matriz de doble entrada, donde decimos, además del reshoring, viene el friendshoring, ¿por qué? Porque el mundo se empieza a fragmentar y empieza a haber desconfianza entre socios comerciales, bueno, ahí vas a tener que, para cada región o cada mancha que tiene su propia política o su propia ideología, vas a tener diferentes requerimientos. Entonces, las empresas, lo que se está hablando ahora a nivel de multinacionales, de la geoestrategia de las cadenas de valor a nivel de sostenibilidad. Es tener una geoestrategia, no una estrategia global, que era lo que se hacía antes.
Y no, y dentro de ese contexto también pensaba en todo lo que son Bueno, las políticas de respeto por los derechos humanos y esta tendencia que también lo exigía, aunque ahora tiene un compás de suspensión, el tema de la regulación europea, el tema de los due diligence o los análisis de debida diligencias en derechos humanos,
Sí.
que ese era un tema que preocupaba un montón también a las empresas, porque las cadenas de suministro son inmensas y
Tal
qué
cual.
alcance puede tener a llevar a cabo due diligence para poder analizar toda tu cadena de suministro. Y además, por eso te digo, ¿no? La paradoja esta de hablar, estamos hablando en un contexto que está lleno de conflictos en todo el mundo, ¿y cómo hacemos si los derechos humanos son los primeros que se están afectando en un montón de países en este planeta, ¿no? Entonces digo, qué paradoja, estamos por un lado exigiendo lineamientos y regulación para hacer due diligence y por otro hay una situación inmensa de vulnerabilidad de derechos humanos.
Sí, claro, pero justamente por eso es más necesario que nunca. O sea, en las cadenas de valor vos vas a tener que tener una especie como de política de admisión o no en la cadena de valor. ¿Vos cómo te asegurás que tu socio comercial es confiable? O sea, ¿por qué Europa no le va a comprar más gas a Rusia? Aunque Rusia le diga, no, bueno, ahora ya llegamos a un acuerdo. ¿Vos te pensás que Europa va a volver a confiar en Rusia en esto? No, digamos, pero ponerle la firma, ¿no? Y a nivel micro pasa lo mismo, hay un montón de empresas que tienen en su cadena de valor a otras empresas y pymes que pertenecen a países donde no hay una comunión, digamos, de valores y de principios. Entonces, los requerimientos a través de las cadenas de valor es una forma de vos saber hasta dónde está alineado tus valores y principios con los de tus diferentes socios comerciales. Por eso hay tanto, en un momento donde pareciera como que vos decís, justo ahora lo están haciendo, están aumentando los requerimientos en las cadenas de valor. Pero por otro lado, hay una flexibilización que es necesaria, que es lo que dijiste vos. Yo creo que el stop the clock lo que nos da es tiempo. El que lo interprete de otra manera se está equivocando. Obviamente que va a haber un trueque entre una élite de pocas empresas que cumplen versus hacerlo más cumplible y más aplicable para más cantidad de empresas. Creo que hay que verlo por el lado positivo, eso por un lado.
Sí, yo lo
Y
veo muy
segundo, que
positivo.
con...
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos. Perdón que te interrumpí, Sebas.
No, no.
Ahí quedan las empresas de más de 1.000 empresas. El tema es qué va a pasar después, porque va a haber menos empresas. O sea, de 50.000 empresas bajaron a ser, en toda Europa bajaron a ser 15.000. Tenés menos cantidad de empresas que van a responder criterios. Después, bueno, van a venir otras olas, ¿no?
Sí, pero
Entonces.
una cosa es lo que a vos te diga el scope que te toca. A vos te dice, el
Sí.
scope, esto van a ser más de 50.000. Ahora, de esas 50.000, ¿cuántas estaban en condiciones de cumplirlo? Nosotros conocemos empresas muy, muy, muy grandes que nos han dicho, nosotros el scope 3, en temas tanto climáticos como en otros temas, no lo podemos cumplir por una cuestión de, digamos, de recursos razonables, no de recursos existentes. Es imposible, o sea. También conocemos empresas que para hacer la migración del GRI al CSRD estaban con una dotación de 50 personas puestas a trabajar en eso.
No, el
Entonces, bueno,
costo económico ha sido altísimo para aquellas empresas que tuvieron que presentarlo y que lo que presentaron, de hecho, hay ahora un informe hecho de las empresas, o sea, es absolutamente todo desigual porque
tal
presentaron
cual.
lo que podían de alguna forma, ¿no? Yo trabajé para
Exactamente.
algunos grupos grandes y era una locura, como vos bien dijiste, como una especie de tsunami. Era una locura y
Tal cual.
el costo fue
Ahora,
altísimo, económico también.
yo creo que esto hay que tomarlo como un buen mensaje, es el mensaje de decir, mirá, hay capacidad de autocorrección, digamos, de un autoanálisis, y en un mundo donde, digamos, hay una tendencia desregulatoria, no está mal que se flexibilicen, como por ejemplo, el Science-Based Target también está flexibilizando el Scope 3. ¿Por qué? Porque si tenía el nivel de ambición que tenía, no lo cumplía nadie. Entonces, es preferible que haya más gente en la cola diciendo, bueno, che, me quiero anotar, ¿no? A que vos digas, mira, este es el club para los cuatro. Pero contra
Totalmente.
cuatro no hacemos nada.
Eso te iba a
Ese es
preguntar
el...
porque vos tenés más relación con Science-Based Target y eso te iba a preguntar porque a mí también me había dado la sensación en los últimos años es que había como una especie de desaceleración en el interés porque se estaban exigiendo tantos más requisitos que eso generaba que muchos que tal vez estaban trabajando proactivamente quedaran afuera. Entonces yo decía, es una lástima, porque la verdad que cuando se estaban empezando a trabajar, bueno, paso a paso, que es un poco lo que nosotros impulsamos tantos años a partir de los 2000, ¿te acordás esto de no trabajar con la exigencia regulatoria, porque esto iba a pasar los departamentos de legales, ¿te acordás cuando hablábamos?
Exacto. Qué buena memoria. Me
¿Te
acuerdo
acuerdas?
perfectamente y creo que es muy vigente eso, porque si hay algo que nos dejó de enseñanza, y ahora lo de la regulación y hiperregulación europea nos deja de enseñanza, es que la sostenibilidad no puede tener un solo driver. Cuando vos decís, no, mirá, porque prácticamente yo, digamos, el año pasado en Europa te decían la sostenibilidad es sinónimo de compliance. Y yo decía, qué pena que lo vean así, porque encima el compliance, ¿que el compliance de quién depende? Del policymaker, que no hay nada más volátil que un político. O sea, que una disciplina como la nuestra, del management, de la economía, de la vida, como la sostenibilidad, dependa de un color político, de un vaivén político, es de un nivel de volatilidad enorme. Entonces, realmente, achicarlo esto al compliance es un riesgo altísimo verlo de este lado. Ahora, ¿qué tiene que ver con compliance? Sí, tiene que ver con compliance, pero no es sinónimo de compliance. Si tiene que ver con acceso a mercados, tiene que ver con acceso a mercados, pero no es lo único. Cuando hablo con Cancillería, digo, no, esto no es solamente barrera para arancelaria. Hay, como en todo, como en calidad, como en salud, como en seguridad, utilización o mala utilización como barrera para arancelaria, como lo que sea.
Bueno, Sebastián, la verdad que nos encantó toda esta charla larguísima con vos. Te agradecemos un montón tu tiempo. Gracias por esta conversación que tuvimos. Me encanta, me parece que es sumamente rica e interesante. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento.
Perfecto, y repitámosla, estoy a disposición.
Me encantó. Te agradezco mucho y te mando un beso muy grande. Que estés muy bien.
Gracias, gracias Sara, gracias Mechi, ¿eh?
Gracias, te
Placer.
mando. Contrario. Un abrazo, gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Sebastián Vigorito. Él es el director general del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el CEATS.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia,
que simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined.
Nos vamos. Así finaliza nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 12 del mediodía, aquí en Radio Cultura, en Noticias Sustentables. Muchísimas gracias a Jorge Cabrera en la edición técnica y en la coordinación general de nuestro programa Noticias Sustentables. Lo hicimos para ustedes, Mercedes Socchi en la conducción y quien les habla, Beatriz Jumilla, también en la conducción. Hasta el martes, si Dios quiere, y esperemos que les haya gustado el programa de hoy.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina y SEA General Horno 690 Cavacuy 3063 9453 738.
Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.